Y ha llegado el momento, todos los jueves sabéis que contactamos con los miembros de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA para que respondan a las preguntas que nos enviáis. Enseguida te contamos cómo. Y hoy tenemos a Juanma Ortiz. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Javier, buenas tardes. Me alegro de escucharos.
Igualmente, ¿cómo andan las cosas?
Pues bueno, ahí estamos con novedades. Supongo que conoceréis la noticia de esta semana, la sentencia del Tribunal Supremo sobre los expedientes disciplinarios previos a cualquier despido disciplinario, pues que es un poco una revolución y que deja muchas incógnitas abiertas y nos tiene a los laboralistas inquietos.
Bueno, cuéntanos nada. Hoy es que no tenemos espacio para las noticias, pero efectivamente, ya que lo comentas, coméntanos un poco en qué consiste la sentencia y qué trascendencia tiene, que es mucha.
Pues hace cuestión de un año, una famosa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, donde un despido disciplinario se consideró improcedente por inaplicación del artículo 7 del convenio 158 de la Organización Internacional de Trabajadores, que establece que al trabajador ante un despido disciplinario, es decir, donde se le imputa una falta, hay que darle la oportunidad de que se defienda. En España la regulación no exige este expediente disciplinario, salvo en algunos casos, fundamentalmente cuando se trata de representantes de los trabajadores o en muchos convenios colectivos que sí se regula este expediente disciplinario. En este caso era algo muy novedoso, se elevó al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha decidido que es de aplicación directa este convenio como norma internacional, al estar integrado en la normativa española, y lo que sí ha hecho es que evidentemente no lo va a aplicar con carácter retroactivo, sino a partir de esta sentencia ya sí se exige que todos los despidos disciplinarios vayan precedidos de un expediente disciplinario. Pero claro, se quedan muchas incógnitas en cuanto a qué tiempo hay que darle al trabajador para que se defienda. La gravedad de la falta que se le imputa, no es lo mismo imputarle a un trabajador una falta de asistencia, unos retrasos, que evidentemente, por ejemplo, un insulto o una agresión a un compañero o al propio empresario, con lo cual, pues claro, tenemos demasiadas incógnitas que yo creo y que probablemente a la luz de esta sentencia haya muy prontamente una nueva regulación al respecto del despido disciplinario en el Estatuto de los Trabajadores.
Madre mía, pues
estas situaciones, pero la verdad que ahora mismo estamos en una situación de muchísima incertidumbre.
Ya, como a tantas otras que venimos comentando aquí últimamente, ¿no?
Claro, es que vamos a ver qué pasa, porque muchas veces estos convenios internacionales hay mucha duda en la aplicación, fundamentalmente cuando es administración pública, tema que sabes que conozco bastante bien. Sí. Sin embargo, con esto han sido muy contundentes. Claro. Cuando se trata de la empresa privada, la normativa es europea taxativa, internacional, ¿no? Se aplica, ¿verdad? Pero ya cuando es administración, vamos a ver.
Ya si es otra cosa.
Podemos escapar.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Y lo que ocurre es que al final, recuerdo que hablaban de crear el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI y al final se lo va a crear al gobierno las sentencias judiciales.
Vamos a ver, está clarísimo que el Estatuto de los Trabajadores que tenemos, aunque ha tenido muchas reformas y tenemos una redacción relativamente reciente, realmente está basado en el Estatuto de los Trabajadores del año 80. Y las relaciones laborales han avanzado
mucho,
muchísimo. Claro. ¿Y qué pasa? Que nadie se atreve a abrir ese melón. Ningún gobierno es capaz de decir, no, vamos a hacer una nueva regulación. A mí me consta que los operadores jurídicos especializados en materia laboral han intentado y han hecho muchos proyectos de una nueva regulación, pero claro, que el gobierno se atreve a meter mano ahí, puede tener mucho coste político y nadie se atreve.
Y sobre todo además con las actuales mayorías, que es muy complicado, porque lo que puede gustar a unos no gusta a otros, y mira lo que está pasando con todo el tema de la reforma fiscal, ¿no? Que sería algo equivalente en el ámbito laboral, ¿no?
O una auténtica barbaridad. Fíjate lo claro que estaba el tema de la reducción de jornada que iba a entrar en enero con una situación transitoria hasta diciembre y ahí seguimos y ahí seguimos y no se aprueba y ahora pues a ver quién aprueba eso.
Claro.
Entonces pues claro, la verdad que son cuestiones complejas que dependen de la política y claro, al final los jueces tienen que tomar decisiones y esas decisiones evidentemente son las que al final van a forzar al gobierno pues a ir poniendo, pero al final no dejan de ser parches a la legislación.
Ya, claro, claro que sí. Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes y en primer lugar por esos dos caminos que tienen para enviarnos sus dudas, sus consultas.
Pues sí, son dos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, es el 652-868-099. Allí nos podéis enviar vuestras dudas tanto por escrito como por nota de voz al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho esto, tenemos la primera de las preguntas.
Así es, para finales de marzo este oyente nos cuenta que va a ser papá y entonces tiene la duda de saber cuándo comunicarlo y cómo, si es por escrito, más que nada para que la empresa no se la juegue. Gracias, nos dice.
Se queda parado, ha hecho el punto y seguido incluso, has visto.
Bueno, el punto suspensivo será, pero...
disciplinado, sí. Chema, cuéntanos.
Pues bueno, lo primero vamos a felicitar, ¿no?, al oyente por esta próxima paternidad. Y lo siguiente es, vamos a ver, en principio va a depender del tamaño de la empresa. Si estamos hablando de una pequeña empresa, pues lo normal es que se lo comunique verbalmente al empresario, y que sea más que una celebración, igual sí, que lo estamos felicitando, ¿verdad? Y que pues el empresario evidentemente no le ponga ninguna dificultad, se lo comunicarán en su momento a la asesoría correspondiente, le darán su permiso de paternidad y no habrá ningún problema. Que se trata de una empresa más grande, con un volumen más grande y que a lo mejor incluso tiene protocolizados pues tanto las vacaciones o permisos, etcétera, etcétera, que muchas veces suelen tener una plataforma informática donde se hacen estas comunicaciones, pues lo normal es que lo comunique de esa manera. Que no existe y tiene dudas de que se la puedan jugar tal y como dice, pues porque la envergadura de la empresa no esté clarificada, pues bueno, lo normal es que mande un correo y que comunique esta situación, indicando la fecha en la que va a ser padre y el tiempo en que quiere disfrutar esa paternidad, porque de hecho el Estatuto de los Trabajadores regula diversas posibilidades, una serie de semanas que las puede tomar de inicio y continuas, y luego puede hacer divisiones en coordinación con la madre. Entonces, pues bueno, lo normal es que él lo diseñe y se lo comunique a la empresa para que la empresa pueda tener una previsión. Que la empresa es pequeña, de 3 o 4 trabajadores, pues lo normal es que se lo diga verbalmente y no le ponga ninguna dificultad. Que él cree que puede haber alguna dificultad, pues que lo comunique a través de un correo electrónico, a través de un escrito y ya está.
Perfecto. Pues vamos con la segunda.
El 26 de diciembre es festivo local en Fuenlabrada. La empresa de este oyente tiene sede en Madrid capital, pero trabaja como externo en las oficinas del cliente que están allí en Fuenlabrada. Le gustaría saber si le corresponde este día festivo, ya que a efectos prácticos el centro de trabajo está en las oficinas de clientes, que es donde acude este oyente a trabajar todos los días. Es consciente de que tendría que renunciar a todos los festivos locales de Madrid capital y ha consultado con su empresa y le han dicho que no. ¿Qué puede hacer?
Cuéntanos, porque esto también es un poco lío, claro.
No es tan lío. Lo que yo no sé es a qué le han dicho que no, si a disfrutar el festivo de Fuenlabrada o a renunciar a los de Madrid. Vamos a ver, esta situación suele pasar con bastante frecuencia, sobre todo en contratas, ¿de acuerdo?, donde pues una empresa tiene sede en Madrid, tiene sede en Valencia, tiene sede en Sevilla, y los trabajadores están desplazados en aquellas provincias o empresas donde esa empresa, muchas veces tecnológica,
sí, limpieza,
etcétera,
¿no?,
etcétera, tiene la prestación de servicios, ¿no? Lo normal, el centro de trabajo, al final, es ese sitio donde presta servicios. Y, por lo tanto, lo normal es que los días festivos que disfrutes son los de ese centro de trabajo. Pero, más que nada, por una lógica, ¿vale? Si este señor está prestando servicios en Fuenlabrada, y al ser festivo en Fuenlabrada, la empresa va a cerrar, ¿a dónde va a ir a trabajar?
Ya.
Eso sería imposible. Otra cosa es que la empresa, quizá por la proximidad, en el contrato de trabajo haya fijado que el domicilio está en Madrid y el trabajador se desplaza a este o a varios sitios. Y, por lo tanto, los festivos serán los de Madrid.
Ya.
Pero se le aplicarán todos los festivos de Madrid. Lo que no podrán decirles, no, aunque es festivo en Madrid y en Fuenlabrada no es festivo, tienes que ir a trabajar a Fuenlabrada. Evidentemente eso no puede ser, o los de uno o los de otro. Lo lógico y lo normal y lo habitual es que si tu centro de trabajo es permanentemente Fuenlabrada, disfrutes de los días festivos locales de Fuenlabrada. Más que nada porque evidentemente la empresa estará cerrada.
Bueno, también te advierto que hay empresas que teniendo, y además lo regulan por convenio, que aunque pertenecen, pues por ejemplo, a San Sebastián de los Reyes, actúan con las fiestas de Madrid capital. O sea, que también, pero claro, eso regulado por convenio, o sea que eso...
Por convenio o en el contrato de trabajo. En el mismo contrato de trabajo, si se fija como centro de trabajo, un centro de trabajo concreto, pues los festivos serán los locales de ese centro de trabajo.
No, pero incluso aquí el centro de trabajo es diferente, lo que pasa es que hay muchas empresas que toman de referencia las fiestas de Madrid Capital porque les parece más cómodo, porque son más conocidas, digamos, que hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, aquí que estamos en Pozuelo, pues cuándo son las fiestas de Pozuelo, los días festivos de Pozuelo, ¿no? Y sí los de Madrid, por ejemplo, ¿no?
Sí, porque la mayoría de trabajadores, pero bueno, eso es una cosa que tanto en convenio colectivo, en contrato de trabajo, incluso con pacto con la empresa, ¿no? Pues se puede hacer y es perfectamente válido, no hay ningún tipo de problema.
Perfecto, pues enseguida volvemos contigo, Juanma, y con más dudas de los oyentes, ¿vale? Y volvemos con Juanma Ortiz, abogado de Asnala. Juanma, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, a ver.
Bueno, pues aquí está también Chema y las preguntas de los oyentes.
Pues sí, la tercera duda vamos con ella. La empresa en la que este oyente está trabajando está en concurso de acreedores. A principios de año les modificaron los contratos indefinidos a fijos discontinuos. Nos dice que sin finiquitar el primero no sabe si tendrían que hacerlo. Y nos dice también que hace una semana el representante legal de los trabajadores y el administrador concursal hicieron acta reunión negociadora ERE con acuerdo. Es como nos lo explica este oyente, extinguir la totalidad de los contratos laborales de toda la plantilla acordando indemnización de 20 días por año trabajado para los afectados. Y su pregunta es que lleva desde 2012 trabajando en esta empresa hasta hoy, ¿cómo se le calcularía la antigüedad para la indemnización ya que le modificaron, como hemos dicho, este contrato de indefinido a fijo discontinuo? Y nos pregunta si perdería los años en los que tendría de indefinido.
Bueno, la cuestión es que se plantea este oyente desde qué fecha le van a pagar la indemnización, puesto que ha habido un cambio de circunstancias. Parece que hemos perdido la comunicación con Juanma.
Espera aquí.
Ah, bien, ahora te escuchamos. Bueno, que el tercer oyente o la tercera pregunta quiere saber qué tiempo, desde cuándo le van a pagar la indemnización. Del ERE.
La he escuchado, aunque ha habido un problema de conexión, pero la he escuchado.
Vale.
Vamos a ver, en principio, la antigüedad que le van a computar es la total de prestación efectiva de servicios. Es decir, si estuvo una serie de años como contrato indefinido, le van a computar todos esos años de antigüedad. Y a partir de que le cambiaron el contrato a fijo discontinuo, le van a computar los periodos efectivos de prestación de servicios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no va a perder ninguna de la antigüedad que tenía la empresa y por eso puede estar completamente tranquilo.
Bueno, pues así de claro y tenemos la cuarta.
Sí, tenemos ya la cuarta. Este cuarto oyente tiene jornada reducida por cuidado de menores. En su trabajo, cuando por el calendario laboral se rebasan las horas anuales estipuladas por convenio, estas las puede coger el trabajador como horas de libre disposición a lo largo del año. Es decir, que según convenio son 1.752 horas y se realizan según el calendario laboral 1.760 horas. Las 8 horas de diferencia entre esas dos cifras las puedes coger como libre disposición. Pues bien, este oyente no puede disponer de estas horas en proporción a su jornada, es decir, que si su jornada es del 80% de trabajo, no tiene derecho a la parte proporcional en horas de libre disposición.
A ver.
Es un poco lío, pero creo que se ha entendido. Nos pregunta si es correcto o ilegal.
Vale, yo creo que se refiere a que proporcionalmente esta persona que nos ha escrito debería también realizar una serie de horas y parece que hace alguna más de las que le correspondería, ¿no?
La respuesta, Javier, es bastante sencilla. Es decir, si la jornada completa tiene 1.752 y las que hace de exceso son compensadas en días de libre disposición, si tú tienes un contrato a tiempo parcial, me da igual la parcialidad, pero para que nos entendamos y sea muy fácil, imaginemos que es al 50%, pues las horas serían el 50% de 1.752. Por lo tanto, las horas que rebases ese 50%, las podrás compensar con libre disposición.
Claro.
Por lo tanto, si está al 80%, pues exactamente lo mismo. Habrá que hallar el 80% de 1.752 y lo que rebase en horas de esas horas anuales, pues las podrá coger en libre disposición. Si no, evidentemente estaría ante una defraudación de sus derechos laborales y tendrá que reclamarlas en la vía que corresponda. Aunque, vamos, me extraña a mí que la empresa vaya a poner dificultades en esta situación, porque es una situación muy clara y muy evidente.
Y sobre todo porque no le cuesta dinero, que como son de libre disposición,
claro,
no es como si te las tuvieran que pagar, que a lo mejor ahí sí que te podían plantear problemas.
Muchas veces los problemas no suelen venir quizá por el concepto en sí, sino porque muchas veces es difícil las empresas cubrir los turnos. Entonces, muchas veces hay un exceso de jornada, y ese exceso de jornada se puede compensar o pagándolo o en tiempo de descanso. ¿Qué sucede? Que si das tiempo de descanso y tienes dificultades para configurar cuadrantes, pues claro, cuanto más tiempo de descanso, más difícil es hacer esos cuadrantes. Pero vamos, este caso es un caso muy, muy fácil y muy claro. Tú tienes un contrato parcial y te corresponden esos derechos parciales.
Muy bien, pues Juanma, muchísimas gracias, que hoy no tenemos el espacio de noticias porque tenemos a Eva Blázquez hablándonos de novedades en cuanto a la seguridad social, así que te esperamos la semana que viene, que seguro que contaremos contigo, si tienes a bien, claro.